previa de del inicio de la primavera sea con algo de calor,
Sí,
sobre todo
claro.
para los chicos que van a celebrar, ¿no?
Eso es.
Bueno, les cuento, quienes no celebran y están preocupados por la situación meteorológica permanentemente son los trabajadores del archivo histórico. Ayer tuvieron la visita, por sorpresa, del integrante del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Baroto, que es el juez del amparo que se ha interpuesto en relación a la conservación de la documentación que está aquí dentro del archivo. Y estamos con Cecilia Palma, que es profesora de historia y trabajadora de este lugar. Y estamos justamente en el lugar en el que está la documentación, donde vemos muchos ventiladores, hay varios ventiladores secando un piso completamente húmedo, y también unos deshumidificadores, algo así, que me va a decir bien Cecilia, que son unos aparatitos muy chiquititos para quitar la humedad de este lugar, que se percibe intensa, ¿no? Y eso deteriora la documentación que está aquí en este lugar. Vamos a charlar con Cecilia unos minutos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo va?
Hola, buen día a todos y todas las que escuchan.
¿Lo sorprendió la presencia de Baroto ayer? ¿Había algún aviso? ¿Llegó sin avisar?
Llegó sin avisar, la verdad que no lo esperábamos. Estábamos trabajando, algunos acá en el depósito, otros estábamos trabajando con el material que se mojó, y escuchamos la puerta, fuimos a ver quién estaba y estaba él solito parado en el medio de la oficina, que venía a chequear el estado del depósito, fundamentalmente de las canaletas. La vez pasada que vino, que hizo la revisión ocular, como dicen, había unos agujeros en la canaleta, estaban trabajando en el techo en ese momento. Y entonces él ordenó una medida cautelar que en 24 horas se tapara ese agujero. Y ante la noticia que sacó el otro medio del otro día de la lluvia, que él dice que estaba en Buenos Aires y lo vio, vino a ver si realmente la canaleta la habían tapado, como había dicho. La canaleta la habían tapado en ese momento, como ordenó la cautelar, pero los pasos en los que se hace la obra, por lo que yo voy aprendiendo ahora, las canaletas se ponen antes del techo. A veces se ponen las chapas. Acá se habían puesto las chapas y después se taparon los agujeros de la canaleta. Ese arreglo lo tuvieron que romper para poner la canaleta. Y pusieron la canaleta, pero quedó mucha luz, como se dice, en todo el largo del depósito.
Ahora,
Aparte.
lo que nosotros vemos aquí en el tinglado es que hay agujeros, digamos, uno ve luz a través de. Les cuento, Estela, Claudia, el cielo raso casi no está, hay partes en las que está y partes en las que no. Y entonces vemos la chapa directamente. En las chapas hay agujeros, uno entiende que por ahí puede entrar agua, ¿o no?
Exactamente, entra agua. Baroto hizo la misma observación que vos y él dijo que por lo poco que él entendía, nos explicó cómo se tendrían que tapar con una gomita en los tornillos de eso, y la certeza de que cualquier tinglado no se llueve. Entonces, ¿por qué acá se ve la luz entre las chapas, que bueno, ahí atrás también se ve, o los agujeros de los clavos? Acá el cielo raso que falta, digamos, es el cielo raso que con la lluvia anterior se llenó de agua, es de yeso, entonces eso se cayó, muchos se honguearon, así que los tuvimos que sacar. Entonces por eso podemos ver la obra de las chapas nuevas. Más en la otra parte del depósito se ve cómo estaba antes, digamos, que tiene la lana de vidrio esta que vos ves que se ha caído. Entonces eso sirve como un aislante del lado de abajo de las chapas. Esta obra nueva que están haciendo no tiene ese aislante, que es lo que también vio Baroto y dijo entonces cómo es que se va realmente a proteger la documentación. Había pedido a Cultura, que estaba en el expediente, un informe sobre los tiempos y formas de la obra, que es lo que nosotros no sabemos ni manejamos, y que todavía eso él no lo tenía en las manos, y que le preocupaba que iban a estar un año haciendo un techo.
Una nota de otro medio, es una nota del diario digital, el diario La Palabra, de nuestra colega Daniela Navarro, en la que ella ingresó en el momento de la lluvia y se filmó mostrando cómo caía el agua, digamos, ¿no? Cómo se llovía este lugar. Fue claro ese día, el día de la lluvia, que fue el martes último, el ingreso de agua aquí a estas instalaciones.
Sí, Daniela tuvo el tino de ver que llovía y pasó a ver cómo estaba acá adentro. Y se encontró con el agua cayéndose, la mugre de las chapas que habían dejado los trabajadores, porque también sucede eso. Nosotros hace ya tiempo que nos cambiaron la llave del portón del acceso al depósito patrimonial, entonces nosotros solo entramos por las oficinas. Los que sí tienen control absoluto sobre el ingreso son los que trabajan en la obra de Lipros, no nosotros. Entonces, la manera en la que se limpia, la manera en la que se ensucia, se dejan colillas de cigarro o esas cosas dentro de nuestro depósito patrimonial, nosotros no tenemos control. Entonces, lo que hicimos es que llegamos todos los días a encontrarnos a ver qué pasa, y como vos decís, estamos muy atentos a la lluvia. Tuvimos la suerte de que tuvimos casi 2 meses sin que llueva. Después de esa terrible lluvia del 22 de julio, hasta el martes no había llovido realmente. Pero con todo ese tiempo en el medio, no significó que el material iba a estar protegido. Todo lo contrario, como la obra continuó en partes del techo que antes no se llovían, lo que pasó el martes fue que el material que habíamos secado y que habíamos puesto en unas estanterías, en una parte que nosotros entendíamos seca, se llovió otra vez.
Contale a la gente todo esto que estamos viendo aquí, esta papelería, esta documentación, ¿qué es?
Y acá lo que estamos acá al lado son documentos de justicia y de hemeroteca, del diario Río Negro, del diario La Nueva Era. Más adelante estuvimos también con los diarios La Calle. Está el fondo de tierra, está el fondo de policía, que son prontuarios de todos los tiempos. Están los libros de las comisarías de Viedma, de Conanilleu, de Cipolletti, los libros de trabajo diario. Y lo que se mojó ahora, que venía zafando, digamos, que es un cuartito que tenemos en el fondo, que es donde están los mapas y planos. Y tuvimos la mala suerte de que se lloviera el conocido por los historiadores planos de Díaz y Heuser, que fue la primer mensura que hubo en la Patagonia, y esa mensura se hizo acá en Viedma en 1864. Y esa mensura, que la provincia la guarda desde la década del 60, se mojó por un mal cuidado de 2 meses. Y es una mensura que está hecha en tela, se hundió rápidamente. Hay otros planos del otro agrimensor famoso de la zona, que es el Paco González, de 1890, de Viedma también, que también se mojó. Así que tuvimos que, bueno, también se mojaron las cajas, nos llegó a mojarse el interior de las diapositivas y las cintas que guardamos acá, que no son muchas, pero son. Y todo ese material lo secamos en la parte de arriba de nuestro edificio. Se mojó de todos los fondos documentales, como nosotros lo llamamos. Administración de Gobierno también, que es otro de los fondos más antiguos, porque empieza con la gobernación de la Patagonia en 1880. Así que tenemos de todo tipo, y hasta también se nos han mojado esta vez, que también zafaron la vez pasada, unas cajas de los libros de la Biblioteca Histórica, que también funciona acá.
No sé, Claudia, Estela, si quieren hacer alguna consulta a Cecilia, que las está escuchando.
Estaba escuchando con atención, si había algo que estaba con humedad, y decíamos hace unos días, y lo estás diciendo, Cecilia, es la raíz, la historia, no solo de Río Negro, sino de toda la Patagonia.
Sí, exactamente. Este archivo es el único de la provincia, es el único archivo histórico que tiene la provincia de Río Negro. Y nosotros, Viedma, somos la fundación más antigua. Entonces, todo el fondo del municipio es el fondo más viejo que tenemos. Sí. Entonces, para nosotros es terrible lo que está sucediendo, porque no solo es que se apagan o se mueren las huellas de la historia, como vos decís, sino fundamentalmente son las pruebas de cómo el Estado trabaja, porque nosotros acá cuidamos derechos, no solamente cuidamos la historia. Sí. Todo lo que está acá está normalizado, tiene una norma legislativa que estuvo discutida en determinado momento histórico, y que hubo algún ministerio que decidió guardar esto para la historia, porque es la historia de ese ministerio. Claro. Entonces, para nosotros no es solamente una cuestión de historia, yo lo veo de la historia por el lugar donde lo miro, pero nosotros somos garantes de derecho. Por eso se están rompiendo leyes importantes acá.
Qué bárbaro, ¿no? Qué lástima que el Estado le haya dado ese lugar, lo he visitado alguna vez, ese galpón enorme que encima se llueve.
Sí, ahora, después de todo esto, nosotros tenemos acá, con esta urgencia, aparecieron cosas que venimos pidiendo de hace mucho tiempo, como los deshumidificadores, por más que no sean los acordes, porque son muy chiquitos para el depósito. Pero bueno, también nos llegó el medidor de temperatura y de humedad que venimos pidiendo hace años, y hace ya 2 semanas que tenemos un 72% constante de humedad dentro del depósito. Y esa humedad era de la lluvia de julio. Ahora tenemos un 79% clavado desde el martes acá adentro, ¿no? Por más que tengamos prendidos los ventiladores para que vayan secando lentamente, y estos deshumidificadores que absorben la humedad, lo que pasa es que son para espacios de 4x4 y este teclado es claro. gigante. Uh-huh. Así que bueno, estamos esperando que la justicia, a ver si torsiona las decisiones y voluntades del ministerio y nos permita dejar este lugar, independientemente de lo que haya firmado el ministerio para zafar con IPROS, uh-huh. El destino de nosotros acá. La medida cautelar que se pide, y es lo que está Baroto revisando y trabajando, es la medida cautelar uh-huh. de sacarnos de acá. Uh-huh.
Veremos ahora cuál es la resolución final, ¿no?, de este recurso que han presentado y que está a cargo del doctor Baroto, que además estuvo en el lugar después de esta última lluvia. Ojalá que lleguen soluciones para Muchas proteger gracias. Para proteger no solo la historia, como vos decías, sino también los derechos.
Sí, es para nosotros importante también remarcar que no estamos solos en esta pelea. Y los que levantan la bandera de lo que les parece correcto para la historia y los derechos fueron, en un primer momento, la doctora Teresa Varela de la Universidad del Comahue, que es la que presenta el amparo, y después los amigos Curiado que se acercaron, que son de la Universidad de Río Negro, sí. la Asociación Civil por el Patrimonio Histórico que se conformó, y los legisladores del Frente para la Victoria y algunos concejales de Viedma, que se presentaron como amigos Curiaí y que todo el tiempo se van acercando a nosotros para ver cómo estamos con estas lluvias y qué sé yo, y como decía hace un rato, los medios que se mueven y se acercan a ver cómo nosotros estamos.
Cecilia, de mi parte, muchísimas gracias.
Gracias, Estela.
Pedro.
Volvemos en cualquier momento. De vos me despido hasta mañana y con Claudia seguimos después de las 10.
¿Eh? Bárbaro. Pedro, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Pedro Caram, nuestro compañero desde el móvil de exteriores allí en el archivo provincial.